Son las 10. Onda Madrid Noticias.
Muy buenos días, vuelta a las aulas tras la Navidad y con días de retraso 9 por la borrasca Filomena. El delegado del Gobierno en Madrid, en Buenos Días, con Juan Pablo Colmenarejo, cree que la medida, así lo ha dicho, de atrasar ese regreso a los centros educativos ha sido la correcta.
Sí, sí, sinceramente sí. Yo cuando cualquier administración adopta medidas que me parecen adecuadas y correctas, lo digo y no tengo ningún empacho en decirlo.
En el Colegio Montpellier, los padres y madres que han acompañado a sus hijos a las clases llamaban a tener cuidado con las placas de hielo que aún persisten. Es uno de los centros que reabre sus puertas.
En las que no tienes más remedio que pasar por el hielo o bajarte a la calzada con un niño pequeño, con el peligro que eso conlleva, o sea que lo veo todavía complicado.
Hay 43 centros que no pueden abrir porque presentan desperfectos importantes, 26 de ellos están en Madrid capital y uno de ellos es el Colegio Blas de Lezo en Las Tablas. Manuel es uno de los padres de los alumnos.
Pero realmente no se ha trabajado en todo el fin de semana. Nosotros avisamos de que tenían que quedar despejados todos los accesos, esto lo han limpiado las familias, como en gran parte de los colegios del distrito de Fuencarral del Pardo. Y solamente queda por allí un acceso que está bloqueado todavía y que tenían que haber venido con las excavadoras. Vinieron el domingo por la tarde, pero ya nadie más se pasó.
Los profesores se recuerdan desde Concapa, Pedro José Caballero, han seguido trabajando.
Ellos han estado trabajando igual que las familias, evidentemente. Las horas lectivas, si alguien las ha perdido, si alguien no ha cumplido esas horas lectivas, se tienen que hacer. Sobre todo porque es un perjuicio, sobre todo para los alumnos de cuarto de la ESO que están terminando y los de segundo de bachillerato.
La Comunidad de Madrid inicia en 7 campus universitarios públicos los test de antígenos a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años que no presenten síntomas de COVID-19. Concretamente en los campus de Móstoles y Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos. Se trata de hacer un seguimiento de la transmisión del virus entre los jóvenes, que es el sector con más contagios en la Comunidad de Madrid. Hoy, por cierto, hablando de esos centros que reabre la Universidad Complutense, mañana hará lo propio la Rey Juan Carlos y el lunes la Autónoma. Cambiamos de argumento. Desarticulada una organización criminal dedicada al sicariato, cobro de deudas y al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Hay 4 detenidos en Madrid, Lupe Ortiz.
La investigación comenzó hace 2 años y ha culminado en esta operación bautizada como Burlero. Los detenidos, algunos con antecedentes por delitos de sangre en sus países de origen, se dedicaban al sicariato, al cobro de deudas y blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. El dinero lo enviaban a destacados cárteles de la droga en Colombia y Perú. Además de los arrestos, se han producido registros simultáneos en Villaviciosa de Odón, Getafe y Móstoles, donde la Guardia Civil se ha incautado de joyas, vehículos de alta gama y armas de fuego. Hay, además de los detenidos, 7 personas físicas y una jurídica imputadas. En la operación ha sido fundamental la cooperación internacional de la DEA, de Estados Unidos y de Europol. En las próximas horas, los detenidos pasarán a disposición del juzgado 4 de Madrid.
El consejero de Sanidad de Murcia, Manuel Villegas, justifica su vacunación contra la COVID-19. El gobierno murciano ha vacunado contra el coronavirus a todos los funcionarios y al personal de administración y servicios que lo han solicitado.
Le aseguro que esta decisión se ha tomado convencidos firmemente de que era la mejor, con el único objetivo de proteger a todo el personal que está trabajando de forma directa o indirecta y de forma incansable durante todos estos meses en la pandemia. Les aseguro que no hay más allá, que lógicamente ha sido una decisión en la que he creído y creo firmemente.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a echar un vistazo a la situación circulatoria, en primer lugar, por las calles de la capital. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Poquito a poco van recuperándose las calles, porque hoy los niveles circulatorios están resultando más altos y como hay muchos restos de nieve, pues lógicamente se están produciendo retenciones de interés importantes. En este sentido, tenemos que hablar todavía muy negativamente de la carretera de Valencia, del acceso por la Plaza del Conde de Casal, el túnel hacia Mariana de Cavia. También destacamos la incorporación de M30 Nordeste a la calle de Costa Rica. En ese tramo tengan precaución que el tráfico es muy lento. Y es que en Chamartín también hay mucha nieve entre las plazas de José María Soler, República Dominicana y Perú, una zona que todavía tiene un tráfico muy lento. Destacamos al mismo tiempo la cuesta de San Vicente. Y dentro del área del Puente de los Franceses también han mejorado las cosas, aunque todavía queda un tráfico lento en la Glorieta.
¿Y cómo está el tráfico por las carreteras? DGT Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red vial de la comunidad pendientes de un accidente en la 42 en Fuenlabrada que genera 9 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Además, en la A4 van a encontrar circulación lenta con paradas intermitentes en el entorno de Valdemoro en sentido Córdoba por la reparación de la calzada que está en mal estado, así que tengan mucho cuidado ya que está cortado el carril en derecho en este tramo de la autovía de Andalucía. Al margen de estas dos incidencias también encontramos circulación lenta en el entorno de Puerta de Hierro, en la 6 por la avería de un vehículo en sentido a la capital madrileña. Más complicaciones de entrada a Madrid en este mismo momento en la A1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, A2 Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, en la A4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A5 en Alcorcón y la A6 en Majadahonda y El Plantío, en la M40 densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro hacia la 2 y en la M50 tengan especial precaución en Boadía del Monte y Villaviciosa de Odón en sentido a la autovía de La Coruña. Por último, les informamos, está lloviendo en gran parte de la comunidad, lo cual implicaba encontrar pavimento deslizante, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
Es todo, siguen informados en ondamadrid.es.
Y a partir de las 2, toda la información de la mañana con David Junquera.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Tablón de Madrid trabaja.
Hay 23 vacantes para tramitadores de siniestros del hogar en Tres Cantos. Para la recepción de llamadas de asegurados que quieren dar parte de un siniestro, revisión y análisis, e incluso para la información de pólizas y coberturas. Se necesita experiencia mínima de 6 meses como teleoperador. El contrato es temporal, a tiempo parcial en jornadas de 30 horas semanales y el salario es de 950 euros al mes.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es. Buenos días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 18 minutos del miércoles 20 de enero, Día Internacional, qué apropiado, del pingüino.
Mucha calma, pingüinos. Ahora os encontráis bajo la protección del viento norte.
En la actualidad existen 18 distintas especies de estas aves tan exóticas que proceden todas ellas de un ancestro originario de Nueva Zelanda. En algunas de estas especies, el macho es responsable de incubar los huevos, mientras que la hembra caza, cosa que puede llevar haciendo varias semanas, tiempo en el que el macho sobrevive sin ingerir ningún tipo de alimento. Casi siempre los pingüinos son monógamos, es decir, que tienen una sola pareja durante toda su vida. Y una cosa que no se suele saber es que tienen una glándula muy curiosa encima del ojo que les permite filtrar el agua salada en todo su sistema sanguíneo. Y este año el Hospital Gómez Ulla está de celebración.
Muchas son las actuaciones que el Gómez Ulla ha llevado a cabo en los más de 30 años de misiones en el exterior, atendiendo a nuestros militares y también a la población local que lo ha necesitado.
Bueno, pues tal y como acabamos de escuchar, el Gómez Ulla lleva 3 décadas realizando este tipo de tareas en el exterior, pero en realidad su edad es mucho más avanzada. De hecho, este 2021 cumple 125 años de vida. Hoy vamos a hablar de su historia, del trabajo que viene desempeñando desde que se fundó y también de su futuro con el coronel médico Santiago Vidal, que es el jefe de su servicio de dermatología. Y lleva toda su vida corriendo, pero ahora ha hecho un alto en el camino para compartir con todos nosotros las claves que le han ayudado a conseguir la mejor versión de sí mismo. Chema Martínez, uno de los mejores corredores de fondo de la historia, va a estar hoy con nosotros para hablarnos de su libro Revolución, aprende a avanzar en la carrera de la vida. Y además esta mañana vamos a conocer a Diana Arias, que es una mujer que es todo un ejemplo de superación y que ha creado un método para mejorar la vida de quienes han sufrido un daño cerebral. Estaremos en distintos colegios de nuestra comunidad para saber cómo se está desarrollando la vuelta después de la borrasca Filomena. Pedro Martín nos va a contar hoy en su sección Con buena planta qué árboles son los más idóneos para sustituir a los que se ha llevado por delante el hielo y la nieve. Y Marga García nos va a explicar de forma muy detallada cómo hacer un plato muy apetecible para estos días. Pues eso, que hoy en Cocina para Gastroamantes vamos a aprender a hacer un arroz con bacalao. Y también vamos a aprender muchas cosas en nuestra rueda de reconocimiento. Por ejemplo, ¿cuál es la efeméride destacada de este miércoles? Nieves Ortiz.
Tal día como hoy de 1958 aparecía en la revista Pulgarcito la primera viñeta de los dos personajes de cómic más populares creados por Francisco Ibáñez. ¡Mortadelo y Filemón! Tal día como hoy de 1958 aparecía en la revista Pulgarcito la primera viñeta de los dos personajes de cómic más populares creados por Francisco Ibáñez. ...62 años cumple Mortadelo, ese hombre alto, calvo y con gafas, carente de sentido común y capaz de disfrazarse de cualquier cosa. Y Filemón, el jefe gruñón, su compañero colérico de dos pelos, al que nunca le falta la pajarita. Concebidos como una parodia de Sherlock Holmes y el Dr. Watson, tuvieron tanto éxito que no tardaron en protagonizar su propia revista. Mortadelo y Filemón. En 1969 ingresan en las filas de la TIA, una desastrosa agencia secreta que les permite contar historias de detectives, incorporando a la nómina de personajes al súper, al catastrófico profesor Bacterio, a la oronda secretaria Ofelia o a la atractiva Irma. Sus aventuras llegaron a ocupar 44 páginas cargadas de humor y colorido, los famosos tebeos, donde los protagonistas sufrían constantes percances como caídas desde grandes alturas, explosiones o aplastamientos de objetos pesados con pianos o cajas fuertes. Adscrita habitualmente a la Escuela Bruguera, la serie ha gozado de multitud de adaptaciones a otros medios como el cine y de gran popularidad en otras naciones de nuestro entorno. En Alemania se les conoce como Clever y Smart. Y ahora Eli, en homenaje a Mortadelo y haciendo honor a mi segundo apellido, me convierto en borrego y me voy.
En estos momentos se desconoce su paradero.
Pero ¿quién cumple años hoy, Belén Amoraciz?
Espera, espera que me recupero. Hoy cumple años, hoy felicitamos a Pepón Nieto. 54 años, para ser exactos, cumple este actor malagueño. Nació un 20 de enero de 1967 con el nombre de José Antonio. Vale, lo de Pepón, dice que llegó cuando tenía 13, 14 años, empezó a engordar un poquito y ya sabemos lo que suele suceder en el colegio. En fin, que está triunfando, está arrasando en los últimos tiempos con esa serie de Álex de la Iglesia, estrenada en plataformas digitales, ya sabéis, 30 monedas, que ha causado mucho revuelo y mucha sensación, dirigida por Álex de la Iglesia. Felicitamos a Pepón Nieto, cumple 54 años. Felicitamos también a Gary Barlow, de los de Take That, 50 años, madre, cómo pasa el tiempo. Some might say that love is magical, some might say that you can't get enough, some might say beware, take care. También te digo que está muy bien, tanto física como profesionalmente hablando. Este es su último trabajo, un trabajo que publicó justo el año 2020, o sea, el año pasado, Music Played by Humans, canciones como este increíble, que además es muy gracioso porque durante las Navidades le ha cambiado un poquito la letra y la ha convertido en canción navideña, y si la escuchas la verdad es que tiene un soniquete que sí, que nos puede recordar a ese momento. 80 músicos, nada más y nada menos, en este tema que estamos escuchando y que le dedicamos el día de su cumpleaños.
Me voy a adelantar un poquito a Clara Esteban, porque hoy Clara es, entre otros muchos, porque el santoral ya sabemos, en fin, que...
Es vasto.
Con V.
Con V, exactamente. Con V, claro, sí, sí.
Hoy está San Sebastián por ahí.
Hoy es San Sebastián, eso es. Además es uno de los santos más representados en la, en la iconografía y sobre todo en pintura. Bueno, pues por esa imagen tan icónica, ¿no?, de su martirio. Bueno, San Sebastián fue un soldado del emperador Diocleciano durante el siglo III, progresó en el ejército hasta llegar a ser jefe de la Guardia Pretoriana Imperial. Todo iba bien hasta que se descubrió su fe cristiana, y como no quiso renunciar a ella, tuvo el final que es de sobra conocido. Fue condenado a morir aseteado. Es la imagen más icónica de San Sebastián, maniatado y con las flechas clavadas por todo su torso desnudo. Pero no murió así, se repuso en casa de una cristiana llamada Irene, y cuando se curó se enfrentó al emperador por su persecución hacia los cristianos y fue de nuevo condenado a muerte, esta vez sí. Sebastián es un nombre de origen griego que significa honrar, y hay 43.647 en España. También no vamos a olvidar a las Eustaquias, que hoy celebran su onomástica por Santa Eustaquia. Esmeralda Calafato, siciliana, vivió en el siglo XV, era noble y muy bella. A los 15 años ingresó en los franciscanos, su familia no lo veía bien, tanto es así que sus hermanos amenazaron con quemar el convento si ingresaba. Se ve que los hermanos eran más de palabra que de acción y no lo hicieron. Fundó ella, Santa Eustaquia, un nuevo monasterio, y a su muerte fue enterrada en él, y su cuerpo incorrupto sigue exponiéndose dos veces a la semana en aquel lugar, en el santuario de Montemberín en Mesina. Del griego, este nombre, Eustaquia, significa fértil, fecunda. Hay 635 mujeres en España que llevan este nombre.
Y basto con V, a veces también con B, es nuestro refranero, Carmen Martín Tejeda. Buenos días.
Tras la nieve y el hielo, la amenaza de lluvia se cierne sobre nuestras cabezas. Pero después de todo lo que hemos pasado, eso no es nada que no podamos solucionar. Así que el refrán para hoy es: a mala lluvia, buen paraguas. Refrán que nos sirve también para esas ocasiones en las que nos vienen mal dadas, ya que, en definitiva, nos dice que siempre hay solución. O dicho de otra manera, nunca llovió que no escampó. Y con este van dos para hoy, dos refranes al precio de uno.
Y ya tenemos nuestra unidad móvil circulando por la comunidad. Gloria Talavera, cuéntanos dónde estás o hacia dónde vas.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a hablar de colegios. La Consejería de Educación confirmaba a última hora de la tarde de ayer que 43 centros escolares no podrían abrir hoy por diferentes incidencias, pero en este listado no figuraba, por ejemplo, el colegio público Ausías March, en el barrio de Butarque, en Villaverde. Y la sorpresa pues ha sido mayúscula cuando esta mañana llegaban pues los directores del centro, los profesores y los padres, y se encontraban con el precinto. La historia es tremenda, vamos a contar todos los detalles, porque incluso hubo un momento en el que la policía municipal levantó el precinto. Hemos hablado con la Consejería de Educación, nos decía que precisamente ese era, no era uno de los centros que figuraba en su listado, y que ha habido un problema con la Junta Municipal de Villaverde, a la que pertenece pues el centro, que es donde está ubicado. Así que después vamos a averiguar todos los detalles y vamos a hablar con los padres, que a esta hora pues están haciendo malabares para poder llevarse de nuevo a sus padres, a sus hijos a casa.
Martín Romo, muy buenos días. Tenemos oyentes, claro.
Sí. Hoy anécdotas de ex, expareja. Siendo tu ex, no tu pareja, ¿eh? ¿Tiraste todo lo que te recuerda a él o a ella? ¿Conservas algún regalo? ¿Te lo has vuelto a encontrar y le has soltado a la cara lo bien que te va ahora? Por cierto, ¿cómo te dejó? Y ya, que estoy en plan cotilla, ¿cómo te refieres a él o a ella cuando le tienes que mencionar? ¿Le has puesto un apodo de esos de hacer daño? 628-091-117, mensajes escritos y también notas de voz.
Pues también fue un 20 de enero como hoy, pero en 1976, cuando Al Stewart presentaba en público el tema que más fama le ha dado, este The Year of the Cat, que a sus 45 años, pues oye, ha envejecido divinamente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Cucasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en cucasa.net. Cucasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
El Hospital Central Militar Gómez Ulla, ubicado en el distrito de Latina, está de celebración y es que este año, 2021, cumple 125 años y por ese motivo ha añadido a su denominación la de Centro Sanitario de Vida y Esperanza en homenaje a la labor desempeñada en su trayectoria, que es dilatadísima. Bueno, de la historia de este complejo sanitario, que comenzó en 1896, de su presente y de su futuro, vamos a charlar durante un ratito con Santiago Vidal, que es coronel médico y además jefe de servicio de dermatología de este centro, que está gestionado por el Ministerio de Defensa. Doctor, muy buenos días. Doctor Santiago Vidal, muy buenos días.
Buenos días.
Que no sé si llamarle doctor o llamarle coronel, porque en su caso no sé si fue primero el médico o el militar o al revés.
No, normalmente el trato de coronel es en ambiente castrense. Nosotros somos médicos, en mi caso hice medicina. Uh-huh. Después de estudiar la carrera, oposité a sanidad militar, o sea, iría en ese orden. Uh-huh. Está claro que en ambiente castrense soy coronel médico, o sea, va adelante que es donde trabajo, evidentemente, pues el término coronel, el empleo coronel va adelante.
Uh-huh. Bueno, pues lo primero que quiero es felicitarle por la parte que le toca en este aniversario del Gómez Ulla, porque ¿cuántos años llevo usted trabajando en este hospital?
Yo vine a hacer la especialidad hace bastantes años, porque concretamente 30 años justo empecé yo la especialidad aquí. Hice la especialidad y después, cosa un poco habitual, en aquella época, porque entonces había muchos hospitales en toda España, ¿no? Muchos hospitales uh-huh. militares, y lo habitual era irse, a Melilla o a Ceuta o a cualquier hospitales que habían provinciales. Entonces, sin embargo, en aquel momento hubo una vacante aquí en el Gómez Ulla y desde entonces me quedé aquí. O sea que desde enero del 91 me hice madrileño.
Bueno, si comparamos esos 30 años con los 125 años de vida del hospital, hombre, es poco, pero realmente
es poco.
Para una carrera profesional es mucho tiempo. ¿Cuáles son las mayores transformaciones que ha sufrido el Hospital Gómez Ulla en estos últimos 30 años?
En los años 90 hubo una transformación muy dramática, y es porque en aquella época este hospital, en los inicios, cuando se abrió el hospital nuevo, que fue más o menos 1986, con la reforma que se hizo y se derribó el hospital antiguo, uh-huh. Que estaba en el mismo, y se dejó solamente alguna parte histórica. Entonces, en aquella época, este hospital atendía no solamente a los militares profesionales, sino a los militares de tropa, a todos los soldados, que era el hospital central para todos los soldados de España, que entonces la milicia era obligatoria, eran cientos de miles los soldados que hacían la mili cada año. Y después también atendió en su inicio a los policías nacionales y a la Guardia Civil. Entonces, claro, la población era muy grande. Entonces, esos años poco a poco se fue transformando, como todo el resto de la sociedad y de la sanidad, y dejó de asistir a los policías nacionales, luego Guardia Civil, y después muchos militares, para evidentemente mayor comodidad, para no tener que venir un hospital un militar que esté destinado en Torrejón, en la base aérea, pues tener que venir a una revisión de por ejemplo, pues al endocrino, tener que venir, uh-huh. desplazarse de Torrejón aquí, pues entonces ya se favoreció el que muchos militares pudieran optar por las sociedades médicas, como Asisa o Adeslas, ¿no? Entonces, claro, como además en los años 90 se suprimió el servicio militar, pues claro, fue una transformación dramática, pero claro. En unos años el hospital dejó de tener, digamos, clientes / pacientes, ¿no? Entonces eso es muy dramático para el hospital. Fueron unos años de transición, pues un poco convulsos, porque pues realmente era complicado, ¿no? Pero se adoptó una decisión que se ha visto muy satisfactoria para todas las partes, que ya se hace en otros países como Alemania, presta atención a la seguridad social en un día, ¿no? Uh-huh. En este caso, en la Carabanchel y Aluche. Eso al principio Claro, estamos hablando de los años 90, ¿no?
Sí.
En los años 90, yo cuando cogía el coche por las mañanas y llevaba a mis hijas al... Por bajos del coche, ¿eh? Hay que tener en cuenta. O sea, y entonces, abrir este hospital a que pudieran venir, un hospital militar con controles, riguroso, seguridad, de repente que pudiera venir toda la gente civil que quisiera, a ver cómo acaba esto.
Ya.
Entonces, claro, había una incertidumbre muy grande en aquella época. Visto ahora, años después, o sea, mi impresión después de tratar a miles de pacientes del barrio de Carabanchel es que no ha podido ser más satisfactorio. O sea, los pacientes vienen aquí y como reciben el hospital como suyo, es un hospital que se han ganado, después de tantos años de reivindicación, pues la relación con el hospital es muy cariñosa, es muy de que es su hospital, ¿no? Como a lo mejor no es una relación más que los hospitales de otras provincias, seguramente por ese deseo del barrio de cumplir. Y en nuestro caso, pues el que los pacientes que vengan, pues digamos que la verdad es que el trato es absolutamente respetuoso, nunca hemos tenido ninguna palabra de cómo se nota que usted es militar, y claro, que en España pues a veces pasa, ¿no? Eso de cómo se nota que usted es tal y me dice esto por esto. Pues no, eso nunca ha sucedido, todo lo contrario. Uh-huh. Hay muchas personas mayores que es entrañable cómo piden permiso, como cuando hacían en la mili y te saludan con tu rango. Da su permiso, mi coronel, y simplemente pues porque haciendo la mili pues vino aquí, porque se tuvo un golpe en un brazo y le hicieron la radiografía, y entonces lo recuerdan con cariño, ¿no? Eso es muy entrañable.
Bueno, estamos hablando de un hospital que tiene muchos años encima, pero estamos hablando también de un centro hospitalario absolutamente moderno, que además ha tenido un papel importantísimo en su tiempo en misiones humanitarias y en estos tiempos de incertidumbre del coronavirus también, ¿no? ¿Cuántos pacientes de coronavirus han atendido?
Vamos, yo por aquí me pasaron la información y se ha tenido unos 12.000, pero claro, eso es una información un poco atrasada ya, porque claro, es que seguimos atendiendo un montón. Básicamente, lo más interesante de cara a la información es cómo se afrontó el primer momento, el primer embate, que fue un tsunami para toda la sanidad española. El Ministerio de Defensa activó en 48 horas y fueron destinados a este hospital aproximadamente 190 personas de personal sanitario de todos tipos, o sea, por ejemplo, médicos que estaban en la reserva, es decir, que o sea, los médicos militares nos pasamos a reserva a los 61 años y al retiro a los 65. En ese periodo, 61 a 65 años, estamos en lo que se llama reserva y podemos ser activados.
Sí.
Entonces, fueron activados en 48 horas un montón de médicos militares, enfermeros e incluso alumnos de sanidad militar que están en sexto curso, también fueron destinados. Entonces, de un día para otro, en 48 horas vienen 190 personas sanitarias, incluso también veterinarios, farmacéuticos, psicólogos, etcétera. Y posteriormente, a los pocos días, también se activaron hasta 260 personas de diferentes unidades militares de la Comunidad de Madrid, que estuvieran más o menos cerca. Con lo cual, en poco tiempo, o sea, en media semana, vinieron 450 personas uniformadas y se presentaron al director del hospital. A dolores, ¿qué hacemos? Y eso marcó la diferencia. O sea, fueron momentos muy dramáticos, pero al mismo tiempo el trabajar todos a una juntos, cada uno en lo que hacía. Había gente que se venía, simplemente eran militares, se les ponía la bata blanca y el pijama blanco y con el pelo cortito encontrabas que iban empujando pacientes de un sitio a otro, otros estaban recibiendo el material sanitario en los muelles, otros estaban haciendo diferentes funciones. Eso fue, después se montó en los tenemos un gimnasio magnífico, grandísimo, en rehabilitación, y se montaron se aumentó el 80% de la capacidad de atención en pacientes de UBI en pocos días. Eso fue Eso fue lo que nos diferenció de otros hospitales y nos permitió parar el golpe al principio con una mayor agilidad.
La capacidad de reacción rapidísima.
Sí, claro. Es que es para lo que estamos entrenados.
Claro, que esto va muy
claro,
muy ligado al, claro, al carácter militar, ¿no?
Claro, claro,
se toca,
claro,
la corneta, es, permítame es, que claro, lo diga así, es, y todo el mundo allí firma.
Horas, en 48 horas tienes que estar en Afganistán, eso es así.
Bueno, ya decimos, con siglo y cuarto encima, el Gómez Ulla ahí sigue, en hospital puntero en tecnología, en personal, en reacción rápida. ¿Qué futuro le espera a este hospital?
El futuro del hospital, vamos a ver, en la permanencia como hospital militar que hubo ya en los años 90, hubo surtudas, ¿no? A ver qué pasaba con esto, qué hacíamos, si dejábamos de hacer, si se hacía uno más pequeño donde estaba anteriormente el Hospital del Aire, o incluso más pequeño en una base militar y nada, y éramos reducidos. O sea, nada, eso en este caso está asegurado, o sea, que lo vamos a seguir conociendo en los próximos bastantes años donde estamos. Eso yo creo que es así, porque además yo creo que la relación con el barrio, o sea, el propio barrio, o sí, sea, los de Carabanchel nos sueltan, vamos, ya, normal, y nosotros no nos queremos. O sea, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, lo más probable es que en estos años pues se ha mejorado un poco la política de personal con la formación de lo que se llama el CUD, el Centro Universitario de Defensa, con lo cual los chicos no es como en mi caso, que yo hice medicina y después hice la posición de sanidad militar, sino que ahora ya entran, hecha la selectividad, entran en primero en una academia que tenemos aquí al lado del hospital y entran como cadetes militares. Entonces forman un curso de chicos que ya su vida la van a hacer en entorno militar y se forman en la Universidad de Alcalá, que es lo que comentamos, sí, anteriormente, pues en el correo que os mandé, que yo soy profesor de la Universidad de Alcalá. Pues esa combinación pues también es muy fructífera, ya son chicos que hacen la carrera de medicina siendo militares, y eso ya se van adaptando. Entonces, eso ya está bastante establecido, ya han salido las primeras promociones, entonces ya el futuro de la formación y de la existencia de nuevas generaciones, eso está asegurado.
Bueno, usted, además de ser profesor de la Universidad de Alcalá, es desde hace 15 años representante de España ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que es un organismo, sí, que recibió el Nobel de la Paz hace unos cuantos años. Claro, esto para un dermatólogo es que parece que va muy ligado, ¿no? Lo del uso de las armas químicas.
Sí. O sea, las armas químicas básicamente hay dos tipos, ¿no? Sí. Lo digo para la población así en general. Las de tipo nervioso, ¿no?
Sí.
Que son las que, pues esto que le ha pasado al opositor este ruso que detecta, sí, la envenena con un gas nervioso, esas son, que son muy letales, ¿no? Esas son un tipo de armas químicas que pues no tiene relación con lo que llaman en absoluto. Pero después hay unas armas químicas que destrozan la moral de los combatientes en los cuales se usan, que son las armas químicas que actúan sobre la piel. Entonces son gases que en contacto con la piel lo que provocan es unas quemaduras y unas ampollas horrorosas, ¿no?
Yeah.
Que son los vesicantes, que se llaman, que producen vesículas y ampollas, ¿no? Entonces este hospital recibió en los años 86, 85, 86, 87, que yo era cadete, recibió pacientes de la guerra en Irak. Recibió, fueron evacuados, eran iraníes gaseados por los iraquíes, ¿no? Entonces fueron evacuados de la zona de guerra a España y fueron tratados en este hospital. Yo conocí a algunos, fue una casualidad. Entonces este servicio tuvo, digamos, esa distinción, ¿no? De haber colaborado en el tratamiento de ese tipo de pacientes tan complicados con gran éxito. Uh-huh. Con los años, yo estaba en el servicio y, bueno, pues este hospital, España había firmado un convenio con la Organización de Prevención de Armas Químicas para prestar apoyo en el tratamiento de ese tipo de pacientes con gases vesicantes y, bueno, pues con motivo de conocer idiomas y de igual, pues me designaron a mí y bueno, pues mi misión ha sido ir a reuniones de coordinación en La Haya, que a veces, pues la última, ahora está muy de moda, cosa que yo alabo, en ese tipo de reuniones, como en otros, por poner testimonios de pacientes. Entonces fue, o sea, a mí se me puso el corazón en un puño cuando una mujer iraní empezó a hablar de su experiencia, de lo que había pasado, de su hijo, etcétera, etcétera, y mi hermana y su hija fueron a España, y digo, anda, o sea, que esta señora está hablando de los pacientes que tratamos nosotros, ¿no? Entonces se me puso el corazón en un puño, ¿no? Cuando, porque esa fue además la primera declaración de los pacientes y nada. Y al acabar le fui a dar un abrazo, ¿no? Porque no tienen costumbre en estos países, pero sí, a mostrar mi respeto y mandar un abrazo a su familia, ¿no? Que fueron tratados aquí en España.
En fin, coronel médico Santiago Vidal, que tiene usted una historia apasionante, personal, aparte de formar parte de esa otra gran historia de ese hospital, Hospital Central Militar Gómez Ulla, Centro Sanitario de Vida y Esperanza, todo esto se llama así desde este momento, desde este año 2021, en el que este centro tan emblemático de Madrid cumple 125 años. Creo que lo van a celebrar durante todo el año, pero la fecha exacta es el 21 de abril, así que si le parece, el 21 de abril... Pues volvemos a hablar otro ratito sobre el Gómez
Ulla. El 21 de abril, pues no sabía que teníais esa... El 21 de abril fue el primer día de 1896 que se recibieron pacientes. Aunque la celebración del centenario pasado fue el día de la Patrona de la Sanidad, que es el 27 de junio. Entonces, seguramente habrá actos en las dos... conociendo a la ministra y lo que nos... Lástima que nos tiene, seguro que habrá celebraciones en los dos, con motivos de las dos fechas.
Pues ya está, pues ya tengo yo, disculpa, dos veces más para hablar con usted. Santiago Vidal, coronel médico, jefe del servicio de dermatología del Hospital Gómez Ulla, que ha sido un placer, de verdad. Pues, felicidades
por otros
125.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de dar a conocer nuestro hospital.
Pues nada, hasta el 21 de abril. Adiós.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Elena Miñambre, es que lo dices
mi
todo
miñambre
seguido.
Es,
mira,
mi miñambre es cuesta.
Yo tengo mucha costumbre de pegar nombre y apellido. Entonces, que Elena Miñambre es un poco complicado de decirlo así. Oye, yo no hago más que mirar al cielo y esto tiene una pinta, más que de lluvia, de nevar, no sé, otra vez. Pues mira, que no sé qué decirte.
De nevar, de momento, aquí, según estamos mirando por la ventana, no. Pero bueno, sí que es cierto que la cota está en torno a los 1.500 metros de altitud, la lluvia se puede convertir en nieve, pero durante los próximos días va a nevar en la sierra, porque las temperaturas
están
ascendiendo de día y de noche. Habrás notado menos frío.
Menos frío, pero esta mañana sí caían unos pequeños copitos.
¿En qué zona?
Por la zona de Cercedilla. Compañera.
Claro, porque es que la cota va a ir ascendiendo paulatinamente durante esta jornada. Primera
hora... Pues que ascienda, por favor, que ascienda. Ya no podemos con más nieve, de verdad, no podemos más.
Se va a quedar restringida la nieve, eso, a puntos de montaña. Y es que esta mañana sí que es cierto que la cota había bajado un poquito, pero paulatinamente, como van a ir subiendo las temperaturas, sí que la cota se nos va a colocar en torno a los 1.600, 1.700 metros. Así que nevará en esas localidades a partir de esa altitud. A primera hora sí que es cierto que puede haber caído algún copito en altitudes más bajas por eso mismo, porque teníamos la temperatura más baja, porque ya, por ejemplo, en Cercedilla y en otros puntos como el puerto de Navacerrada, hoy han amanecido con temperaturas negativas. Se quita eso de la inversión térmica de lo que venimos hablando durante los últimos días, que teníamos temperaturas más bajas en Madrid y en el sur. Y entonces hoy sí que han amanecido, por ejemplo, en el puerto de Navacerrada, tenían 2 grados negativos y ya en Alcalá de Henares, en Aranjuez, teníamos temperaturas distintas a días atrás.
¿Qué nos espera para los próximos días? Ya sé que... Mira, te digo lo mismo que Antonio López, que ha estado con nosotros estos últimos días. Yo siempre digo lo mismo, que sois muy reacios a adelantaros más allá de... Como mucho hay un día osado, os vais a 3 días, pero vamos, esto...
Hasta el domingo.
Hay que pillarles...
De buen humor,
exactamente, hasta el domingo. ¿Cómo va a ir evolucionando esto?
Pues mira, se habla mucho de ese tren de borrascas que también está comentando mucho la gente, aparte de las inundaciones.
Lo que nos falta, de verdad,
Aparte de los memes que te habrán llegado de inundaciones en Madrid, también se habla del tren de borrascas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el anticiclón se ha movido ya de posición y va a permitir que se encarrilen las borrascas hacia la península ibérica. Eso quiere decir que durante los próximos días... Gaetán es hoy, se irá retirando, las próximas no tienen nombre de momento, pero sí que van a ir dejando unos sistemas frontales que van a ir cruzando la península ibérica y se van a ir desplazando por el este del país. Nos van a cruzar como cuatro borrascas en 4 o 5 días.
Madre mía.
Para que te hagas una idea. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquí en Madrid durante los próximos días, ¿cuánta lluvia se espera? Pues no mucha, no esperamos lluvias torrenciales. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología no activa ningún aviso por lluvia durante los próximos días. El único que tiene activado ahora mismo en Madrid es el viernes y por viento, que también es un factor meteorológico muy molesto.
Ya no llega un huracán. O sea, espérate, ¿cuándo se convierte el agua en sangre, por Dios? La plaga de langostas.
Un huracán, no sé.
¿Cuándo llega esto?
Pero, sí, sí, la verdad que parece que estamos viviendo acontecimientos únicos. Bueno, un huracán no sé, pero sí que es cierto que hemos visto muchos árboles tronchados por el peso de la nieve, se han venido abajo. Todavía quedarán árboles tocados y si sopla un poquito de viento se pueden venir abajo. Así que tenemos que mirar arriba, como digo yo siempre, y abajo. ¿Abajo por qué? Porque el deshielo se está fundiendo la nieve. Esas gotitas que vayan cayendo y la temperatura más alta, pues sí que nos van a ir quitando toda esa nieve que colapsaba todavía a día de hoy, 12 días después de la gran nevada. Teníamos hasta la entrada de los colegios casi que no podían ni entrar los niños, que habían comenzado.
Ahora vamos a ir a los colegios.
Ya, ya. Hay alguno que todavía no ha podido empezar aquí en la Comunidad de Madrid, pero vamos, los míos han ido por un caminito, decía mi marido, que claro, bien agarrados porque hay nieve a la derecha y a la izquierda. Así que esperemos que esa nieve vaya derritiéndose con esta lluvia que no va a ser muy intensa, pero sí que débilmente va a ir cayendo y mejor así para que vaya fundiendo más lenta la cosa y las alcantarillas puedan tragar, que ahí también... Sabemos que han limpiado el Ayuntamiento de Madrid, pero bueno, pueden también estar alguna que otra un poquito más tocada. Así que bueno, poquito a poco, mejor que si llega el diluvio universal.
Bueno, pues lluvia, pero en tren de borrascas.
Que esto llega ya es un tren nuevo de borrascas, queda muy bonito.
De los autores de las nubes decorativas llega el tren de borrascas, señores.
Así somos.
O sea que, bueno... Tú ya sabes que yo me creo todo lo que me dices
bueno,
y
pues...
si no, luego te lo demando.
Sí, luego nos tiráis tomates por la calle. Si tienes que salir de casa, lo que está claro es que si tienes, no va a estar lloviendo a todas horas. Hemos visto cómo ha llegado algo de precipitación y tampoco ha llovido mucho.
No.
En torno a los 5 litros por metro cuadrado en Zarzalejo, aquí en Madrid, entre 1 y 2 de momento hasta ahora. No va a estar lloviendo continuamente, pero sí que es cierto que las nubes van a ser activas y van a seguir repartiendo agua. Así que si salimos de casa, que tenemos que llevar el paraguas y mucho cuidado.
Exactamente. Y a poder ser botas antideslizantes.
Y casi mejor, Eli, mejor dejar el paraguas y ponernos un chubasquero y unas buenas botas, porque si encima va a soplar el viento durante los próximos días, el viento rompe el paraguas. Así que, bueno, precaución.
Bueno, pues dicho queda. Y si no pasa lo que dice, luego
luego
la queja al maestro armero, a la maestra armera, a la maestra meteoróloga.
La hoja
este
de
caso.
Reclamaciones la tengo allí en mi ordenador. Sí, ya te la traeré para que me digas algo. Esperemos que todo vaya con moderación, que nos gusta que todo pues llueva, pero con moderación, porque también se ha limpiado la boina de contaminación, que es muy importante, Eli.
Mira, algo,
así que algo bueno también.
Algo vamos avanzando. Miñambres, muchísimas gracias.
Hasta
mañana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles te esperamos desde las 7 con un menú lleno de fútbol madrileño. En primera división, Getafe, Huesca. Y en segunda B, Navalcarnero, San Sebastián de los Reyes. Y a las 9, Copa del Rey. Alcoyano, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto.
Titanic, La La Land, Love Factory, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Cogieron las vacaciones de Navidad. Lo que no sabían ni ellos ni sus padres, hablo de alumnos, es que se iban a prolongar tanto, prácticamente un mes. Bueno, hoy ya los niños vuelven al colegio, los estudiantes a los institutos. Y ya sabéis que desde primera hora de la mañana estamos acompañando a una familia de Serranillos del Valle en esta vuelta al cole. Bueno, pues a estas horas imaginamos que Jesús Clemente estará ya con esa madre muchísimo más relajada de lo que estaba a primera hora de la mañana, que claro, uno se lía mucho. Jesús, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Pues, madre más relajada, claro. Sí.
Estamos en un momento valle. Bien. En un momento valle de la mañana completamente, después de una mañana caótica, porque esos 10 días de más pesan, ¿eh? Pesan en el apego a los papis, que no se quieren separar los niños. Pesan también a la hora de levantarse. Y fíjate, ahora hemos venido al colegio, hemos vuelto al colegio, hemos sacado a la madre de su alivio para volver al colegio, porque hemos conseguido que Edith, que uno de los pequeños, salga un momentín y nos cuente qué tal se han dado estas primeras horas de vuelta al cole. Edith,
muy bien.
¿Qué tal?
Muy bien, me han cambiado de equipo y estoy súper contenta.
Ah, te han cambiado de equipo, muy bien. Año nuevo, equipo nuevo.
Sí, y me han puesto con Alba, Borja, Vega y Izan.
Vale, pues toma, un saludo a todos ellos. ¿Y qué más me cuentas?
Pues que estoy súper contenta y la primera hora no hemos hecho mate porque hemos estado contando lo que hemos hecho, los regalos que nos hemos...
Ah, claro, es que han sido unas vacaciones muy largas, os teníais que contar mucho. Bueno, habéis hecho matemáticas en cierta forma, habéis contado, pero contado experiencias. Edith, ¿tú sabes lo que son las pellas? Vale, pues no te lo vamos a contar,
no,
pero tampoco seremos nosotros los primeros que hagan que protagonicemos tus pellas y encima delante de tu madre. Así que vuélvete corriendo a clase y nos quedamos con la mami. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ya más tranquila, ¿no?
Sí, más tranquila, porque además la veo que está súper contenta y el pequeño hoy no ha llorado, que normalmente suele entrar tristón y llorando. Y encima ahora para de llover y así que muy bien.
A ver, Esther, yo te vi antes en una mezcla de emociones. Cuéntame esa mezcla de emociones. ¿Cómo uno puede sentir alegría y tristeza al despedir al niño?
Claro, sí. Hombre, tanto tiempo en casa, pues al final te acostumbras también a ello, pero necesitas un poquito también de liberarte, que ellos también estén con sus amigos y de tú poder hacer tus cosas tranquila también.
Es que se te ve un aura y un brillo que no tenías esta mañana, sí. Esther, ¿eh? Hay que decirlo, hay que decirlo. Oye, y cuéntame, ¿preocupaciones alguna ahora que has venido al colegio? ¿Has visto el estado del colegio y demás?
No, porque la verdad encima no llueve y está en las calles muy bien, así que no, por ese sentido estoy muy tranquila, no estoy preocupada.
Bueno, basta ya de momentos históricos y de vueltas al cole atípicas.
Sí, ya no queremos vivir ya más momentos históricos.
Pues nada, a seguir con la jornada y ya lo ves, Eli, hemos tenido una mañana caótica que poco a poco ha ido evolucionando.
Bueno.
Esa bipolaridad de los niños, ¿no? Del cansancio y no quiero levantarme a sí quiero ir al colegio y volver a ver a mis amigos. Y ahora ya, en un momento más tranquilo, vemos que la mamá está mucho más relajada y tiene tiempo para ella y para sus cosas, pero oye, también se acaba echando de menos un poco a los churumbeles, ¿eh?
Bueno, sí, un ratito.
Un ratito solo, sí, ya has visto que el echar de menos ha durado un minuto. Luego ya lo demás nos ha contado Esther lo demás. ¿Qué hay de la niña? Pues oye, la niña encantada, cómo no. De vacaciones está muy bien, pero al final los niños sociabilizan, Eli, sociabilizan.
Sí,
los niños,
verdad.
Son de niños, de adultos, de mezclarse, de jugar, de verse. Y fíjate, lo primero que nos ha dicho, oye, contentísima porque tengo cambio de equipo.
Mira,
fantástico, Eli. Fantástico.
Oye, pues sí, la verdad es que sí. Sobre todo los niños, fíjate, que llevan un curso muy complicadito ahora con la nevada, pero claro, es que tenemos el coronavirus también. Y las cosas se han complicado mucho. Jesús Clemente, muchísimas gracias. Ahí te dejamos. Que sigas disfrutando como un niño en la puerta de un colegio.
Nunca, nunca dejemos de serlo.
Bueno, pues día de vuelta al cole, en el que, sin embargo, no todo el mundo lo ha conseguido. Lo que ha pasado hoy en el colegio Usías Mach, en el barrio de Butarque, en Villaverde, todavía pues no se entiende del todo. Ayer todo estaba bien y el centro educativo iba a abrir sin problemas, pero cuando han llegado los profesores se han encontrado con un precinto policial que a nadie le costaba. Es una cosa rarísima. Bueno, pues a partir de ese momento, multitud de órdenes contradictorias, unos que sí, otros que no, que se entra, que no se entra, en fin. Ahí está Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos, porque seguir este argumento es muy, esto es un culebrón.
Buenos días, Eli. Pues imagínate la situación que están viviendo padres y alumnos de este centro escolar, el Ausías March, aquí en Villaverde, en el barrio de Butarque. Se han enterado hace tan solo unos minutos que finalmente no podrían dejar a sus hijos en el colegio, y eso que ayer, a través de las redes sociales, este centro anunciaba que las clases iban a reanudar con normalidad después de 29 días. Es tu caso, ¿no? Ahora mismo acabas de recoger a tu hijo, que le habías dejado poco antes de las 8, ¿no? Si no me equivoco.
A las 8 y cuarto le dejo yo en el desayuno, entre las 8, 8 y cuarto. Y le he dejado, no me han dicho nada, la han cogido, estaban recogiendo a los niños. Y después en el grupo de WhatsApp del colegio y con comunicados que ha puesto el colegio, que se precintaba el colegio.
¿Cuál es la razón?
Pues yo es que la verdad que no lo he visto, a mí me lo han mandado. Por lo visto dicen que había una placa de hielo en el pasillo del comedor y se ha caído una señora, y que también decían que puede ser que está cayendo nieve del tejado.
Muy sorprendidos, ¿no?, por esta situación. Me imagino que has venido con preocupación a recoger al pequeño.
Sí, pues me he enterado, me he tenido que volver, me he enterado por el grupo de WhatsApp. No.
¿Estabas en el trabajo, quizás?
No, porque estoy teletrabajando, iba a recoger una cosilla y me he tenido que volver.
¿Habéis podido hablar con la dirección del centro?
No, no, no hemos hablado, vamos, tampoco he entrado a preguntar.
Pues muchísimas gracias, a ver qué pasa a lo largo de esta mañana. Suerte con el día. Bueno, pues la situación, como decíamos, de muchos padres preocupados a esta hora por lo que se vive en este centro, donde se están recogiendo a los niños que precisamente se habían dejado a la hora del desayuno. Vamos a seguir compartiendo inquietudes. Buenos días, una preguntilla, que estamos haciendo un directo. ¿Os acabáis de enterar de que los niños finalmente no pueden llegar a clase?
Efectivamente, hemos venido a primera hora.
¿A qué hora llegáis vosotros?
A las 8, porque tienen desayuno las niñas. Estaba precintado. Sorpresa, porque no sabíamos nada, no habían enviado ninguna circular, ni ningún email, ni llamada telefónica, ni nada. Nos dijeron que tenía que venir la policía judicial, quería entender, vino la policía.
Un tutor policía, ¿no?, de la policía municipal,
eso,
¿no?
Eso, perdón.
Para quitar el precinto,
eso,
¿no?
Es, para quitar el precinto, desprecintaron, entraron los niños en el desayuno y tal, y ahora la sorpresa de que nos llaman por teléfono, que tenemos que recogerlo. Claro, preguntando por qué, y nadie nos da una explicación.
No sabéis qué ha pasado ni qué tipo de incidencia puede haber en el centro.
Nada de nada, no sabemos nada. Que vengáis a recoger a los niños, que nos han dado la orden de que tenemos que cerrar. Y por lo menos, ¿por qué? Y claro, hay gente que tiene que ir a trabajar y arreglar los temas, claro, para
muchísima poder... preocupación también por los niños. Finalmente han podido desayunar, ¿no?
Sí, el desayuno sí, porque en el tiempo que han entrado hasta que han llamado para precintar de nuevo y tal, pues han desayunado. Pero claro, no sabemos ni por qué, ni nada, no, ni una explicación.
¿Cuál es vuestro caso? ¿Estabais trabajando en casa? ¿Habéis podido regresar pronto?
No, mi mujer estaba trabajando porque ya entra antes. Yo estaba camino del trabajo y al final, pues claro, llamando a un jefe, llamando al otro, tal, y pudiendo arreglar las cosas, claro.
Y hoy en casa con ellos, claro.
Claro, no queda otra, claro.
Bueno, pues mucha suerte y veremos a ver si se puede solucionar a lo largo del día y si os dan alguna explicación. Muchas gracias.
Por lo menos eso, que nos expliquen por qué. Muchas gracias.
Eli, pues te puedes imaginar, ¿no? Aquí siguen llegando padres que se encuentran en estos momentos recogiendo a sus niños, muchos de ellos pequeños, que habían estado desayunando. Y vamos a preguntar, perdona, ¿os han explicado por qué finalmente no se puede abrir el colegio?
Mire, yo he venido aquí esta mañana a dejar a la niña. Bueno, primero ha dicho una madre, a las 8 menos cuarto que ha venido estaba el colegio precintado. A los 10 minutos lo habían desprecintado un policía. Yo la he traído al desayuno a las 8 de la mañana y ahora a las 9 menos 10 me han llamado que venga a buscarla. Que no se puede estar aquí en el colegio.
Y me imagino que muchos estaríais ya casi llegando al trabajo, ¿no?
Yo ya estaba en el trabajo, de hecho, sentada en mi oficina con mis trabajos y me he tenido que volver.
Nos dicen desde la dirección del centro cuál
Nada,
ha sido el problema.
Que no saben cuál es el problema, simplemente han mandado un comunicado diciendo de que la Junta de Distrito lo ha vuelto a precintar y no saben por qué.
Sí, ¿por alguna deficiencia en tejados, en el patio?
No nos dicen nada. Es que no, por ahora, hasta ahora, no nos han vuelto a decir nada. No sé si a lo largo del día nos van a decir otra cosa.
¿Qué os han dicho en el trabajo? Porque claro, se habrán llevado también una sorpresa.
Pues claro, no. Yo según he llegado al trabajo he comunicado lo que había pasado y al cuarto de hora que tenía que ir a por la niña porque había cambiado todo radicalmente. Así que nada, ¿qué me va a decir? Que lo recuperemos seguramente.
¿Y los niños cómo están?
pues ella triste porque quería quedarse al colegio y pues mira, después de tanto tiempo sin cole otra vez así, yo creo que aquí lo que ha habido falta de previsión. Falta de previsión y de todo, porque vamos, esto no es normal.
Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando con padres que me imagino que, al igual que esta madre, le han llamado para que venga a recoger a su hijo. Es tu caso también, ¿no? O tu hija.
Creo que sí.
Cuéntame, ¿qué ha pasado?
Pues nada, nos han avisado por a través de Raíces y ahora por teléfono que vinieramos a buscarlo, que la Junta no había dado autorización para abrir el colegio y nada, recogerlo y a seguir como ayer, ya está.
Y eso que muchos padres nos comentan que habían venido incluso a limpiar el centro para que estuvieran bien los accesos, los patios, ¿no?
Creo que el colegio, los dos colegios que están juntos, habían pagado un servicio para que limpiaran, pero bueno, las cosas son así, como vienen y ya está.
Bueno, pues ahí dejamos a Gloria Talavera, que sigue charlando con esos padres perplejos porque no saben qué es lo que ha pasado en ese colegio Ausías March del barrio de Butarque, en Villaverde. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos, una vez más, los de las 10 del Buenos Días.